ejemplo, va uno de vacaciones, de viaje, sea de un fin de semana o sea de vacaciones de dos o tres semanas, deben, si es por todo posible, localizar una iglesia de Cristo fiel, donde usted pueda adorar. Es que hay muchas iglesias que tienen el letrero Iglesia de Cristo, Church of Christ, muchas, en todo el país y otros países. Pero tienen una gran diversidad de enseñanzas y prácticas. Hay gran número de tales iglesias que usan música instrumental. Desde luego, llegando al servicio y viendo el instrumento, oyendo, pues ya sabe lo que es. Pero muchas otras no es cuestión de instrumentos. Hay iglesias de Cristo, por ejemplo, usted viendo el letrero dice empieza 10:30. No dice 10, sino 10:30. Y es muy probable que sea una iglesia que reduce tener clases bíblicas. Y dicen que eso no es bíblico. Dicen que no es bíblico tener clases bíblicas para cada nivel como tenemos nosotros. Pero hermanos, el papel de la iglesia es enseñar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia enseña por todo medio posible. Y las clases bíblicas son mucho, muy útiles para enseñar. Ahora, lo que pasa es que ha habido, mayormente en el pasado, ha habido un arreglo que no es bíblico. Organizan las clases como una cosa separada, con superintendente o supervisor, e incluso recogen fondos, tienen su propio tesorería, y eso no es bíblico, pero puras clases bíblicas. También dicen, oh, ustedes están dividiendo la asamblea. No, llegamos directamente a las clases una hora antes o la hora que sea, y luego nos reunimos aquí para el culto. No estamos dividiendo la asamblea. Eso no es cierto. Es lo que dicen. Esa es la que, pero no es cierto. También prohíben el uso de copitas. Dice que Jesús tomó una copa en su mano. Una copa, no copitas. Pero hermanos, es algo triste. Es algo triste que la gente reduce razonar. Obviamente, Cristo habla de la copa hablando de su contenido, no está hablando del recipiente, está hablando del fruto de la vida, porque la copa se bebe, se divide, se reparte, ¿verdad? Se bendice. Eso no es recipientes, es el contenido del jugo. Pero uno debe estudiar todo miembro aquí, cada miembro, joven, hermano de edad, todo miembro. Debe estudiar, debe estar prevenido, preparado para esa cuestión. Porque existen. Existen y uno no debe ser sorprendido por tales cosas. También hay hermanos que prohíben que la hermana haga comentarios en la clase bíblica. Prohíben que ella lea un texto o haga una pregunta o un comentario. Dice que ella debe callar. Bueno, Corintios 14 habla de la mujer que ella debe callar en lugar de qué. Callar y no qué. En lugar de hablar. Pero, ¿qué es hablar? Lee el texto, Corintios 14. El hablar era hablar en lengua. Era como predicar, hablar públicamente a la iglesia. Verso 23. Toda la iglesia se reúne en un lugar. Toda la iglesia. En esa iglesia, la asamblea, la mujer no habla, desde luego. Pero la mujer hablando, comentando, preguntando en una clase bíblica, aquí en el local, aquí o allá en los salones, o en la casa o donde quiera, está nada más estudiando, participando en la clase bíblica. Y eso no hay ningún problema en eso. Hay hermanos que insisten que la mujer debería llevar cubierta. Hay hermanos que imponen como ley el uso de una especie de mantilla o sombrero o algo de cubierta. Usando mal Corintios 11. Están usando mal el texto que donde Pablo está hablando de la mujer que ora o profetiza. Ella hacía exactamente lo que el hombre hacía. Verso 4, el hombre. Verso 5, la mujer. En tal caso, obviamente era mujer inspirada que debería llevar señal de autoridad. Pero hermano, estamos hablando de estudiar, estamos hablando de hablar, estamos hablando de estar prevenidos, preparados, no sorprendidos, no dejar que alguien cause inquietudes en la iglesia sobre aquellas cosas. Ahora, en una clase bíblica, si la mujer no quiere hablar, pues que no hable. No hay problema. Si la mujer quiere llevar cubierta, no hay problema. Si es su conciencia de ella, que lo haga. No hay problema. Es cuestión de no imponer leyes sobre la iglesia. Porque eso no conviene de ninguna manera. Otro problema es que hay hermanos que creen que pueden ser miembros de la iglesia universal. Yo soy miembro de la iglesia, pero de la iglesia universal, y yo no soy de ninguna iglesia local. Eso no es bíblico. Claro que sí, cada uno es de la iglesia universal, claro. Pero también la Biblia habla de establecer los apóstoles, establecer congregaciones. Y habla Hechos 20 de que los ancianos, ellos eran obispos sobre un rebaño, una iglesia. Y eso significa definir membresía. Una iglesia y se pueden nombrar miembros. Estos son los miembros. Se pueden identificar. Y todo cristiano debe ser miembro de una iglesia de Cristo fiel. Una iglesia de Cristo fiel. Alguien a veces dice, no, pues eso a mí no me toca. Lo que enseñan, lo que practiquen es de los ancianos. Y yo no. No, si yo soy miembro de una congregación, yo estoy participando en lo bueno y también en lo malo de esa iglesia. Ahora, este estudio, esta noche, estos que yo quería mencionar simplemente para ilustrar que no pueden confiar en el letrero, en el aviso que dice Church of Christ. No pueden, tienen que investigar cómo es. ¿Cómo son diferentes? Bueno, pues simplemente algunas pues creen. Varias cosas no creen la misma cosa. Y uno no puede ser indiferente, hermanos, a la doctrina que se enseñe en una iglesia. Hay que estar apercibido, hay que estar enterados. Por ejemplo, últimamente, yo digo, últimamente estoy hablando de, por ejemplo, allá a los años 1970, 80 por ahí. Comenzó un movimiento muy, muy, muy peligroso acerca de la obra de Cristo. Había hermanos que estaban insistiendo en que no estamos enfatizando la humanidad de Cristo. Y afirmaron que Cristo es un hombre y que él aquí en la tierra él hacía lo que él hacía aquí en la tierra, lo hacía como un mero hombre, y que él no usó atributos divinos, omnipotente, omnisciente y todo aquello, que él recibió poder del Espíritu Santo igual que los apóstoles, y así él hizo milagros. Hermano, que es una herejía, es error, es Falso eso. Cristo, aquí en la tierra, ese carpintero era Dios. Omnipotente, omnisciente, perfecta santidad, los atributos divinos. Y él usaba, demostraba sus atributos. Pues, ¿cómo voy a saber, yendo a tal o cual lugar, voy a Amarillo, yo voy a Nashville, yo voy a... ¿Y cómo voy a saber si...? Investigar. Pregunte a hermanos que conozca, a hermanos de confianza, y preguntar sobre cómo están las iglesias, cómo está esa y aquella congregación. Usted no puede ir a Amarillo con los ojos cerrados, porque lo de Church of Christ, aquí voy. Ajá, no. Allá en El Salvador, ahí comenzamos iglesias, y después viene un hermano de California llamado Raimundo González, y él anda por todos lados inquietando a los miembros diciendo que la iglesia no es el reino, la iglesia no es el reino, y otras ideas que él tenía. También muchos hermanos en muchas partes enseñan error sobre el matrimonio, el repudio, nuevas nupcias. Hace poco, ¿no? Hace como, ¿qué? 2 o 3 meses, prediqué un sermón sobre este asunto. Hermanos, deben estudiarlo. Deben entender cuáles son estos errores y no caer en ninguno de ellos. No hace mucho, yo estoy hablando de los últimos 15 años, más o menos. 10 o 15 años, estaba hermanos queriendo más o menos armonizar la Biblia con la evolución. Y estaban enseñando, y están enseñando que la creación no era de 6 días, 6 días de 24 horas, días consecutivos, sino que era un plazo largo, eran edades geológicas, y que Dios sí lo hizo, Dios lo hizo, pero lo hizo a través de millones de años. Es pura mentira, es pura ficción. Eso es pura evolución. Y ¿cómo es posible que tales cosas se metan en la iglesia de Cristo? Pero se ha hecho. Ahora, en este sermón, quiero hablar sobre todo sobre la división grande, durante mi vida, una división muy grande que comenzó a mediados del siglo pasado sobre la autoridad. Pero obviamente, entonces, en muchas iglesias no enseñan la misma cosa, y uno tiene que estudiar. Hermanos, que nadie diga, bueno, este hermano, aquel hermano, esta iglesia, aquella iglesia, y poner su confianza en algún hermano, en alguna iglesia. No, usted misma, tiene que estudiar. Usted misma tiene que estudiar. Tiene que, eso no me interesa, sí le interesa. Usted quiere ser miembro de una iglesia y ahí está enseñando, predicando estos que son puras herejías, igual que en el sectarismo. Ahora, al centro de todo el problema, hermanos, es básicamente el respeto por la Biblia. Ese es el mero problema. El respeto por la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña. Y cuando decimos Biblia, estamos hablando de la autoridad. Dios, Cristo, Espíritu Santo, autorizan ciertas cosas. Y muchas cosas religiosas no, simplemente no son autorizadas. Por ejemplo, vemos en Hechos 14:23 que los apóstoles establecieron ancianos en cada iglesia. Por eso la iglesia es independiente. Cada iglesia es independiente. Es autónoma, o sea que se gobierna sola. Pero en 1946 se estableció aquí en Lubbock una llamada iglesia patrocinadora, Sponsoring Church. Ya cambiaron el patrón bíblico en cuanto a ancianos en cada iglesia. Ahora ellos salieron con algo que no es nada bíblico, hablando de ancianos sponsoring elders, ancianos patrocinadores. Eso, por ejemplo, siempre hemos dicho que en el catolicismo ahí van sus ideas de cardenales y de arzobispos y del papa y todo eso, un cambio de gobierno. Bueno, esto también. El cambio del gobierno de la iglesia. Y luego la obra. ¿Cuál es la obra de la iglesia? ¿Cuál es la mera obra de la iglesia? Textos son bien claros que la iglesia, siendo autónoma, siendo independiente, cada congregación debe edificarse a sí misma. No, que no dependa, la iglesia no dependa de algo, de alguien, de una escuela o instituto, ni nada, por fuera, para edificarlo. No. La iglesia se edifica. El cuerpo es una entidad completa y se edifica sola. Y luego la obra de la iglesia es evangelizar, es salvar almas, es enseñar la verdad, salvar almas y confirmarla en el evangelio. Esa es la obra de la iglesia. Pero los hermanos, cayendo en el error de los sectarios, cayendo en el error de las iglesias evangélicas y la católica, han indicado falta de respeto por la autoridad bíblica y han caído en el error de promover el evangelio social, enseñando que la iglesia se debe encargar de establecer escuelas y de asilo para niños, asilo para ancianitos, clínicas, y luego tener actividades sociales en la iglesia. Bueno, eso no es evangelio, es evangelio, pero como dice Pablo, es otro evangelio, es el evangelio social. Muchos, comenzando con los evangélicos, ellos han creído que no queremos perder a los jóvenes, no queremos perderlos, por eso hay que darles actividades sociales, hay que tener comidas y fiestas, y de ahí han avanzado hasta tener juegos de básquetbol y soccer y todo eso. Dice, ¿verdad?, para no perder a los jóvenes. Y para mí, hermano, eso es un insulto. Están insultando a los jóvenes. Están diciendo que para los jóvenes el evangelio puro no es adecuado, no es suficiente. Ellos necesitan algo más. ¿Cómo está eso? Hermanos, los jóvenes son simplemente miembros del cuerpo. Aquí está un cuerpo físico, ¿verdad? Y en el cuerpo físico hay una gran variedad de miembros. Variedad de miembros. Pero cada miembro es importante. Ningún miembro sobra. Ningún miembro del cuerpo sobra. Los jóvenes son miembros que están funcionando en el cuerpo. Los ancianos son miembros que están funcionando en el cuerpo. Hombres, mujeres, todos los bautizados son miembros importantes en el cuerpo y debe haber amor mutuo, debe haber respeto mutuo. Nadie es miembro secundario. Si ganamos a los jóvenes con hamburguesas y Coca-Cola, hay que retenerlos con hamburguesas y Coca-Cola. Hay muchas iglesias que dicen, no, pues hay que proveer necesidades así, materiales, para ganar la gente. ¿Y el evangelio qué? Se hace de lado. Se hace de lado. Hermanos, es una bendición grande ser miembro de una iglesia fiel. Es una bendición, es un honor, es un privilegio ser miembro de una iglesia fiel. ¿Y cómo debemos amarnos y respetarnos? ¿Cómo debemos nosotros siempre mostrar, como la Biblia enseña en tantos textos, ¿verdad?, y el amor fraternal? Cada miembro cuenta. A veces, como este es un fin de semana festivo y varios hermanos no estuvieron, y echamos de menos, extrañamos a los hermanos que no estuvieron, y nos regocijamos que ahora ya están varios de ellos, ya han regresado. Ningún miembro sobra, todo miembro cuenta, y la iglesia debe estar todos bien contentos y gozosos de tener esta comunión con hermanos y hermanas fieles en una iglesia local. Es una bendición muy grande. Y es que esa iglesia practicando el Evangelio de Cristo. Ha habido entre muchos hermanos, como ya comenté, ha habido un aflojamiento, no sé si la palabra suena bien, pero un aflojar. Aquí está la enseñanza. Jesús dice claramente, ¿verdad?, que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Pero eso es muy duro. Los discípulos dicen, mejor no casarse. Y así muchos hermanos por todo lado, muchos hermanos, mayormente en el Northwest, mayormente allá en Washington, en Oregon, en aquellos estados, hay hermanos que han suavizado esta enseñanza, justificando los matrimonios que no son víctimas. ¿Y qué hacer? Hermano, la palabra compromise en inglés. Ustedes ya están en Estados Unidos, ya deben aprender palabras en inglés. Y es una palabra muy importante. Yo no hallo en español una palabra bien, bien equivalente a compromise. Yo sé lo que es la palabra comprometer, lo he investigado a fondo en los diccionarios, yo lo entiendo, la entiendo bien. Pero en inglés, compromise. Compromise significa que usted, aquí está una cosa, aquí está el que dice otra cosa, usted dice una cosa, él dice otra cosa. En este caso, usted está enseñando la verdad sobre el matrimonio, y el otro está enseñando error. Pues hay que compromise. Yo voy a ceder algo. Usted rinde, yo también, yo voy a rendir algo, y vamos a tener un acuerdo aquí en medio. No, señor. Hermano, no es mía la enseñanza, no es mía. Es de Cristo. And there's no compromise. There's no compromise. No podemos ceder ni una pulgada. No, pero hermano, usted no entiende, es que hay tanta gente que está enredada en esto. Y me duele. No hay cosa que me duele más que eso. Me duele. Pero ¿qué hacer? ¿Cambiar la enseñanza? Eso no es el remedio. Pero conviene usted, hermano, hermana mía, yendo a otro lugar para vivir, o si es de antes de vacaciones, deben saber, deben investigar cómo está esta iglesia. Si es verdad, es sana. Si es una iglesia que defienda y que esté contendiendo por la sana palabra, el evangelio puro. Porque a través del país ha habido cambios increíbles. Hay iglesias de Cristo. Por ejemplo, en Fort Worth hay una iglesia que tiene un centro familiar. Centro familiar. Como el salón de clases. Pero es puro salón de recreo. Comidas y actividades sociales y centro familiar. Para tener toda clase de actividad social. Eso no es el papel de la iglesia. La predicación, lamentablemente, he escuchado, ¿sabe qué? Yo estoy hablando de hermanos del sistema liberal, hermanos que han aceptado cambios en cuanto a la autoridad de Cristo, pero ellos mismos están llorando. Ellos mismos están diciendo que ahora la predicación es puro atole, ya no hay comida, ya no hay sustancia. Ya no predican el plan de salvación, ya no predican que la iglesia es única, ya no predican sermones sólidos. ¿Y es lo que pasa? Púlpito débil, iglesia débil. Y al rato ya desaparece. Cada iglesia puede hacer su propia obra. Vamos viendo en Hechos 6 el caso ahí de las viudas griegas que se quejaron diciendo, los hermanos, algunos se quejaron diciendo que las viudas griegas eran desatendidas. Y luego los apóstoles, aquí vemos que ahí en la iglesia misma, ellos no organizaron a sociedades o algo de estilo. Ellos simplemente dijeron, pues busquen algunos hermanos competentes y vamos a escogerlos para que ellos hagan la obra aquí mismo en esta congregación. La iglesia hizo su propia obra. Cualquier cosa que sea la obligación de Maybelline Myers, Maybelline Myers puede hacerlo. Punto. Es un detalle muy sencillo, pero es un detalle muy importante. También dice Timoteo 5:16, dice que si algún creyente tenga viudas, que las mantenga, que las cuiden. Usted tiene algún familiar, usted tiene hermana, madre, abuelita, tía, viuda, usted debe cuidarla y que la iglesia no sea cargada. Que la iglesia no sea cargada. Para que pueda ayudar a las viudas que en verdad son dignas de la ayuda. Entonces, no hay, hermanos, no hay. Cuando hablamos de autoridad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Aquí está. Hablando de autoridad, de mandamiento, ejemplo apostólico o inferencia necesaria. Y no hay de esto que autorice que la iglesia envíe dinero a una organización humana. Los hermanos han establecido toda clase de escuela, de asilo, de clínica, de toda clase, y las iglesias aportan, las iglesias mandan 25, 50 por mes para sostener. Eso simplemente no está en la Biblia. Y esta palabra que ya mencioné, aquí se escribe, la palabra sponsor es como auspiciar. Una iglesia se encarga de algo. Ya nos encargamos de los asuntos legales, lo que sea, y vamos a auspiciar o patrocinar esta obra. Va a ser la obra de 100 o de 1000 iglesias, pero nos encargamos. Por ejemplo, el primer ejemplo aquí en Lubbock, dijeron que nosotros vamos a evangelizar Alemania, a ocupar predicadores, comprar propiedades allá en Alemania y comprar esto y comprar aquello y hacemos contratos legales y todo. Es algo totalmente desconocido en la Biblia. Algo nuevo. Es innovación. y es cosa que causó división muy amarga en la iglesia. La idea de muchas puede, en verdad, yo sé que se hablan de 100 o de 1000 iglesias, pero en verdad, todas las iglesias, todas, podrían enviar a una sola. Que yo sepa, no hay ninguna que haya recibido de todas las iglesias, pero reciben de muchas. Y es igual. Pero esto simplemente no es bíblico. De que, por ejemplo, de que Maybelline Myers y que West Odessa y que Midland, que enviemos dinero a una iglesia acá en San Antonio para que ellos prediquen el Evangelio allá en El Salvador. No. No, pero hermano, es un muy buen plan. Es que los ancianos decimos que somos hombres competentes, somos hombres de negocio. Sabemos manejar dinero y manejar negocio y podemos hacerlo efectivamente. ¿Dónde está aquí? El Evangelio fue predicado el primer siglo, ¿se acuerdan? El Evangelio fue predicado el primer siglo en todas las naciones. ¿Con eso? No, no. Eso no existió. Mire, Colosenses 1, 23. Colosenses 1, 23. Dice, habla del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Imagínense. Y ellos no establecieron ninguna clase de escuela para predicadores, o ninguna clase de sociedad o de organización humana. Lo que la iglesia puede hacer en el evangelismo es enviar al predicador, decir que si tú quieres ir a tal lugar, te ayudamos, pagamos los gastos para que tú vayas a pago cuando lo enviamos, o enviar dinero al predicador. Filipenses 4, cada y cuando se cita Filipenses 4 aquí los domingos sobre la ofrenda. Que santos necesitados y también evangelistas. Dice Pablo que enviaste una y otra vez a mi necesidad. Lo que la iglesia puede hacer en la obra de benevolencia es, por ejemplo, una iglesia puede enviar dinero a otras iglesias necesitadas. Es lo que tenemos en Hechos 11. O varias iglesias pueden enviar dinero a una iglesia necesitada, en este caso Jerusalén. La iglesia necesitada era Jerusalén. Y Pablo está diciendo a las iglesias que cada primer día de la semana hagan la ofrenda y luego se escogen mensajeros para llevar el dinero allá a Jerusalén. Muy sencillo, simplemente eso. Es el patrón, el modelo, el ejemplo que seguir si queremos ser una iglesia de Cristo conforme al Nuevo Testamento. Pero no hay mandamiento, ni ejemplo, ni inferencia necesaria que autorice que una iglesia envíe dinero a otra iglesia para predicar el Evangelio. Estamos diciendo simplemente, es que los hermanos quieren justificarse diciendo, pero es nada más un método, es nada más un medio bueno, nada que ver, no importa. ¿Dónde prohíbe la Biblia? ¿Dónde prohíbe esto y aquello? No, no es eso. Claro, la cuestión es, ¿qué es lo que la Biblia autoriza? ¿Y qué es lo que la Biblia no autoriza? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Si lo hay, ¿dónde está? Si alguien le quiere cuestionar, bueno, ¿dónde está? No existe.